Desde luego, como les comentaba antes de publicidad, vivimos no solo en un país sin sentido, también vivimos, por desgracia, con este maldito virus, un mundo sin sentido que nos ha hecho cambiar nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestro día a día prácticamente. Y desde luego que vivimos en un sinsentido. Sin embargo, el país del sinsentido, esta obra de fantasía de este mundo ficticio, es más de aquí, más de Huelva, y pues discurre en Punta Umbría. Una novela extensa, densa, entretenida, de unas 500 páginas, en las que imagino que nos lo pasamos muy bien los que lo podemos leer de aquí de Huelva, evidentemente, porque tiene que ver mucho con nuestra provincia, evidentemente, como hablaba, de Punta Umbría. Y al otro lado del teléfono tengo a su autor, a Javi Sánchez, J.M. Santón. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Decía que el país, vivimos en un país del sinsentido, vivimos en un mundo del sinsentido, pero desde luego no vamos a centrar en Punta, ¿no?
Sí, la novela está centrada realmente en Punta Umbría. O sea, Punta Umbría sería el país del sinsentido. Pero, o sea, eso tiene todo el sentido del mundo, aunque parezca una perogullada decirlo. Mira, es que todo empieza en, y la base de este libro, en principio, es que Punta Umbría, o sea, eso hay mucha gente que no lo sabe. Punta Umbría, más de la mitad o una gran parte de su territorio, no existía antes del terremoto de Lisboa de 1755. Uh-huh. ¿Sabes? Todo lo que son las playas, los arenales tan grandes que tiene Punta Umbría, eso lo crea el tsunami, que es consecuencia de ese maremoto tan inmenso que hubo en esa fecha, ¿no? Pues entonces, claro, cuando se crea esto, no solamente crea Punta Umbría, que era también Isla Cristina, que era parte de Tavira en Portugal, en Olao, en muchos
municipios costeros, ¿no?
Efectivamente. O sea, toda la playa no existía. Entonces, claro, se crea el problema que en su momento el Estado español se anexiona esos terrenos que lo ha creado la madre naturaleza. No es de nadie, teóricamente no son de nadie, pero se lo anexiona el Estado español. Pero en su momento, esto en esa fecha, un poquito más tarde, un par de años más tarde de esa fecha de 1755, sería sobre 1758, ahí pues estaba el rey Fernando VI, en España, en que entonces sufría una permanente melancolía por la muerte de Bárbara de Braganza, su señora, ¿no? Y había un marqués en Huelva, un marqués que tenía toda la gracia del mundo, se llamaba Marqués de la Piterilla, que tenía un hijo que estaba totalmente zumbado, lo traía a maltraer, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues se dirige al rey y le hace una súplica diciéndole que esos terrenos ganados al mar, por la madre naturaleza, que en principio, bueno, son áridos, estériles y solo causarán gastos a la corona, que si él se los puede ceder de alguna manera en arriendo, en alquiler o lo que sea, pero con el único objetivo de quitarse a su hijo de en medio, porque entonces esto estaba lejos de todo el mundo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues le dice el rey, como tenía esa melancolía tan grande y tenía confianza con el marqués, que redacte el marqués el documento y él se limitará a firmarlo. Entonces, ¿el marqués qué hace? O sea, el marqués era muy listo. En vez de hacer un contrato de compraventa o de arrendamiento, como debería haber hecho, redacta un documento por el cual se declara la Punta de la Umbría, que yo le llamo la Punta de la Umbría, no Punta Umbría, como un país totalmente independiente, del cual tiene un rey. Uh-huh. ¿Y el rey cuál es? Pues su hijo, para mandarlo lejos y no verlo nunca más en su vida, por muchas cosas que le hacía, que también lo cuento en el libro. Entonces el hijo viene aquí y efectivamente se corona rey, se autocorona rey, ¿no? Con el nombre de don Álvaro I el Espabilado, ¿sabes? Estaba totalmente zumbado. Y entonces, pues, una vez ya que el país se ha creado, esos arenales a los dos años vienen, pues, consecuencias de ese tsunami, porque habían, ya te digo, destruido las artes de pesca de 12 familias que vivían de Portugal, de Lepe y demás. Son 12 familias de colonos. Y el rey, los que vivían aquí, nada más. Ajá. Entonces el rey, pues, muere. Muere por, ya eso hay que leerlo también, consecuencia de uno de los experimentos tan disparatados que hace. Pero antes abdica el trono en favor de esas 12 familias. Es decir, eso es propiedad de 12 familias, todo lo que es la Punta de la Umbría. Eso pasa en aquella época. Y entonces ahora nos venimos a la actual. Entonces, aparte hay otra cosa, ¿no? Que aquí en el terreno de la Punta Umbría, cayó en su momento un fragmento del meteorito, ese famoso que acaba con los dinosaurios y demás, en un lugar que hoy se llama Valle de las Yeguas. Y allí, pues claro, se crea el mayor yacimiento de iridio conocido. El iridio es más caro que el oro. O sea, es una cosa. Entonces, claro, se dan esas dos circunstancias a la vez. Pero el pergamino ese que declaraba país independiente estaba escondido en un marrajo disecado. y el meteorito se descubre ahora prácticamente. Entonces se han dado dos hechos simultáneos del descubrimiento del meteorito y de la aparición del pergamino por una serie de razones. Con lo cual, esto es un país totalmente independiente. La mina es suya, es un país riquísimo y es dueño, o sea, los dueños son 12 familias, que son los descendientes directos de esas 12 familias, ¿no? Uh-huh. Pero claro, son personas que no tienen, tienen poca cultura y demás, pero tienen un gran sentido común. Entonces hay que hacerlo todo nuevo. Es decir, todo nuevo, leyes, normas, disposiciones, uh-huh, todos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a sacar esa serie de directivas y de leyes, normas y demás que son contrarias a las del mundo civilizado, conocido, y curiosamente el país funciona como un reloj. Ahora, todo eso es a la vez muy disparatado, porque los personajes están, son totalmente eso, disparatados. Pero cuando se ponen a pensar, son increíbles.
¿En quién pensaste? Imagino para hacer y decir, o por qué también, estas 12 familias.
Estas 12 familias, mira, realmente los personajes del libro son personas conocidas mías. O sea, son gente que existen de verdad. Unos siguen conservando su nombre real porque ellos querían, uh-huh, y otros se los cambié yo sin consultarles realmente. Digo, por nada, ¿sabes? Pero ellos saben quiénes son.
¿Y qué opinan?
Están encantados todos.
Aunque lo pongan de todos, loco, ¿no?
Es más, hay algunos enfadados porque le cambié el nombre, porque yo cuando vine a verlos, le digo, mira, yo le voy a cambiar el nombre por si alguno no, pero vamos, sea muy bien conmigo. Pero ¿qué va? Curiosamente, no encontré a todos. Para los que encontré, todos querían que le dejaran su nombre. Uh-huh, uh-huh. Y a los que se lo han cambiado, ahora que está leyendo el libro, pues están empezando a leerlo, por decirlo así, algunos se han enfadado conmigo por no conservarle su nombre.
¿Qué sensación puede tener el lector cuando termina de leer El País del Sinsentido?
Pues mira, yo tengo varios lectores ceros, no con esta novela, sino con varias, con todas las que escribo, tengo unos lectores ceros que, bueno, son gente importante dentro del mundo de la literatura, algunos, y la verdad que esta novela están encantados. Pero sí te digo que es una novela densa, fuerte, o sea, es una novela con que en un formato normal se iba a más de 700 páginas. Uh-huh. Se va a 500, casi a 500, porque el formato es muy grande. El libro está muy bien editado, pero es de 24 por 17. ¿Sabes? Cuando lo normal es 21 por 15. Ajá. Entonces, pero la sensación de todos los que lo han leído es casi la misma. O sea, han disfrutado, y se hemos disfrutado como no te puedes imaginar. Porque no hemos reído, pues el libro es... Yo, mientras escribía ese libro, yo lloraba de risa en ocasiones. Es totalmente disparatado, ¿sabes? Pero después, a la vez, ya te digo, también te hace pensar. Es decir, es un libro con el que la risa está asegurado, pero la reflexión también.
Y por último, Javi, la pregunta del millón. ¿Dónde, y no sé si se me permite preguntar, por cuánto podemos disfrutar del País del Sinsentido?
Pues mira, sí, te lo digo. Ahora mismo ya te digo que está en fase de lanzamiento, está, vamos, hace días, muy poquito, tú eres casi de los primeros, ¿no? Uh-huh. Con los que hablamos, con lo que hablo. Y el libro ahora mismo en Huelva está en la librería La Dama Culta, ¿sabes? Está también en el siglo XXI, el día siglo XXI, y la papelería Rubio. También, ahora mismo lo he puesto en Huelva solamente en esos tres sitios, y en Punta Umbría, que yo te digo que es el amor de mis amores, tanto como territorio como todo, está la librería La Parada, de Juan González. Eso allí. Después, y el precio es $21.90. También se puede adquirir en plataformas digitales, Amazon lo tiene, lo tienen varias más. Y después, como libro electrónico, que está puesto en 8.80, también hay pues casi 40 plataformas de estas de toda de venta por internet.
Decía que era la última, pero siempre que hablo con algún autor, algún escritor, me gusta conocer la opinión sobre esto último que me has comentado. ¿Qué se opina de que se pueda leer a través de un e-reader? Yo soy más tradicional. Yo tengo el e-reader y me cuesta. Yo necesito tener y pasar la hoja. Y mira que
pues bueno. Mira, si yo te cuento, a mí me pasa exactamente igual que a ti. A mí me gusta leer en papel. Me gusta leer en papel, sinceramente. A mí, personalmente. Pero ya hay personas que no. Ya hay gente que están acostumbrados a los e-books y demás, y al tema electrónico, y bueno, y lo leen mejor. Y entonces, bueno, yo ahí no voy a entrar, porque cada uno, tú sabes que somos cada uno de una manera de pensar.
Efectivamente.
Yo personalmente me gusta el papel. Yo no leo en electrónico nada.
Yo soy igual. Y yo soy igual.
Sí puedo.
Yo también. Evidentemente, sí puedo, tiro de papel. O incluso si puedo, imprimo. Y lo tengo en el papel antes que leerlo en la pantalla. Que ya me puedo quedar más cegato de lo que estoy. Francisco Javier Sánchez Díaz, J.M. Santón, ya saben, autor de Este País del Sinsentido, El País del Sinsentido, que seguro que nos va a hacer reír muchísimo esta obra. Muchísimas gracias por atender a COPE, contarnos un poco más de esto que podemos tener en nuestras manos en breve, ya podemos tener en nuestras manos. Y por supuesto, bueno, no sé si te tengo que desear suerte con que haya muchísima
venta. La suerte es siempre bienvenida.
Bueno, gracias, Javi.
Muy bien, un abrazo y buenos días a ti también y a la cadena. Gracias a vosotros.